Son las 6. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Un paso más para el soterramiento de la A5 y sus conexiones con la M30. Hoy hemos sabido que 8 licitadores han concurrido a la oferta para llevar a cabo la ejecución del llamado Paseo Verde del Suroeste. Entre ellas hay grandes firmas como Ferrovial, Obrascón u Arteline, Sacyr o Dragados. La oferta consta de 2 lotes y tiene un presupuesto de 347 millones de euros. Se prevé que los trabajos comiencen en el último trimestre del año con un plazo de ejecución de 25 meses. Borja Caravante, delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Finalizado el plazo para presentación de ofertas para la ejecución de la obra del soterramiento de la 5 y han concurrido a cada uno de los lotes 8 ofertas distintas compuesto por diferentes UTEs de empresas. Esto aprueba que se trata de un proyecto que tiene gran interés para su ejecución, pero sobre todo va a tener un gran interés para los vecinos porque van a ver cómo se transforma la realidad urbana de su entorno, convirtiendo lo que hoy es una autovía en una verdadera transformación urbana y recuperando 80.000 metros cuadrados para los vecinos.
La Comunidad de Madrid ha abierto hoy el plazo para solicitar una de las casi 500 viviendas públicas de alquiler del Plan Vive que ha construido en San Sebastián de los Reyes, en el barrio de Tempranales, con precios que prometen ser asequibles y van de los 714 euros en adelante. Patricia Cristóbal.
Sí, a las 9 de la mañana la comunidad ha dado ese pistoletazo de salida para que los vecinos interesados puedan solicitar una de las 488 viviendas públicas de alquiler en el barrio de Tempranales, en Sanse, con precios a partir de los 714 euros si tienen una habitación, 874 si tienen dos o 1.125 euros si cuentan con tres habitaciones. Desde la comunidad ensalzan que todas las casas tienen garaje y trastero, además de que un 4% están adaptadas para personas con movilidad reducida. Y la previsión, dicen, es que el 9 de julio se realice la adjudicación de las viviendas para que en el mes de noviembre se produzca la entrada de los inquilinos. Diego Domingo García es el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde de Sanse.
Estamos de enhorabuena porque se ha abierto la inscripción para acceder a las viviendas del Plan Vive. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes nos hemos visto muy beneficiados con la construcción ahora de 488 viviendas, más otras tantas que se sumarán el próximo ejercicio en Fresno Norte.
Por cierto, desde el Ayuntamiento celebran sí esta llegada de las viviendas del Plan Vive, pero aseguran que no se van a quedar ahí y seguirán construyendo a nivel municipal.
Evidentemente el Plan Vive es un remedio que agradecemos, pero que se va a ver complementado con una política de vivienda impulsada desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que espera construir numerosas viviendas en este y en el próximo mandato.
Por cierto, quienes tengan dudas sobre si optar a este Plan Vive pueden visitar el piso piloto de Sanse de martes a sábado en horario de mañana y tarde.
Gracias, Patricia. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hoy a Suiza por violar los derechos fundamentales de la población con sus políticas climáticas, una sentencia histórica que pone fin al que ya es el tercer caso de gran envergadura vinculado al cambio climático presentado ante la Corte. Suiza ha sido hallada culpable de violar los derechos a la vida familiar de las demandantes, un grupo de más de 2.000 mujeres suizas agrupadas bajo el nombre de Klima Seniorinnen. La ministra española para la transición ecológica, Teresa Rivera, afirma que es capital tomar nota de esta sentencia del Tribunal Europeo, aunque ha subrayado que España sí cumple con sus objetivos.
Esto es algo que interpela en primera instancia a los gobiernos, pero también a las grandes corporaciones, también al conjunto de la sociedad. En esta ocasión han sido jóvenes, un exalcalde y una asociación de mujeres mayores, pero podríamos imaginar también organizaciones agrarias que en un determinado momento se sientan desprotegidos porque el cambio climático rompe definitivamente el modelo de producción y de viabilidad y de subsistencia del sector primario. Yo creo que es capital tomar nota de esto.
Por cierto, que las precipitaciones de las últimas fechas han seguido mejorando la situación de la reserva hídrica española, que esta semana ha aumentado casi 3 puntos porcentuales y se sitúa ya al 66% de su capacidad, superando así la media de agua almacenada de los últimos 10 años. El juicio en Tailandia contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta ha comenzado hoy a puerta cerrada tras la excepcional decisión del juez de vetar el acceso de la prensa y prohibir a los asistentes que difundan contenido de lo que suceda en la sala bajo amenaza de prisión. La primer testigo en declarar fue la mujer de nacionalidad birmana que encontró el 3 de agosto en el vertedero en el que trabajaba los primeros restos del cadáver de Arrieta. También han declarado sendos empleador de los dos hoteles en los que el español se alojó en la isla desde que llegó el 31 de julio. Y el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, Miguel Garrido, ha criticado hoy la asfixia fiscal que está realizando el Gobierno de España a las empresas y ha asegurado que está creciendo de una manera impresentable. Así lo ha expuesto Garrido este martes en su intervención en el Encuentro Anual de Comercio organizado por la COE, en el que también ha intervenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado en términos muy duros el nivel de gasto público y de deuda pública que está produciendo el Ejecutivo Central.
Estamos en unos presupuestos generales del Estado, con un gasto público absolutamente desbocado, con unos niveles de deuda inasumibles. Hace poco supimos que España cerró el cuarto trimestre de 2023 con una deuda que se sitúa nada menos que en casi el 108%. Una política fiscal que esquilma los recursos de las empresas y de los ciudadanos, o la cesión a demandas como las nacionalistas en materia de tributos o fronteras, que genera todavía más incertidumbre y, por tanto, inseguridad jurídica, que lo lastra todo.
Onda Madrid, el tráfico.
Nueva conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora especial atención, se van a circular por la M40, un vehículo accidentado en la zona de Villaverde, ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento en dirección a la A42, pero también van a encontrar muy complicada a esta hora la M40 en Hortaleza, en dirección a 2, Coslada en sentido a 3 y también en Alcorcón en sentido a 5. Precaución porque también van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A1 en Las Tablas, en la A2 en Torrejón y Canillejas y en la salida en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A3 en Rivas y en la A6 a su paso por el Plantío.
Pues es todo, toda la actualidad del día, ya a las 7 en nuestro informativo El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Una empresa de movimiento de tierras precisa contratar personal técnico de estudios en Algete para trabajar en el procesado y análisis de los datos de campo o en la colaboración en el cálculo de costes. Precisan de alguien con estudios de grado superior de la familia profesional de edificación, obra civil, organización o control de obras de construcción. Piden además 2 años de experiencia, nivel de inglés medio y de office avanzado y carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, con 2 horas para comer y un salario a partir de 22.000 euros anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos ya dispuestos a abrir, como todos los martes, nuestra consulta con el doctor Sánchez Martos. Hoy, por cierto, les vamos a hablar de varios medicamentos, pero nos vamos a centrar en el Nolotil, que está en este momento a debate, y en el de Asilla. De paso, les hablaremos, por ejemplo, del ibuprofeno. Pero todo esto con la ayuda de Pilar Vicente. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con la ayuda del doctor Sánchez Martos.
Muy
doctor.
Buenas tardes. Aquí estamos.
Bueno, antes de nada, usted Cuéntame. Ha visto un cartel sí. a la entrada de Onda Madrid, de Telemadrid.
Por eso quiero felicitaros. Sí, sí,
donde ¿no? pone que va a haber, bueno, pues aquí un equipo dispuesto a sacar sangre a todo el que quiera donar el próximo jueves.
Así es, así es.
Bien.
Y bueno, ya lo habéis hecho otras veces, o sea que tampoco me sorprende. Sí. Estaba buscando ahora yo la foto que he hecho para comentarla, pero vamos, es dona sangre y además me parece muy bonito. Jueves 11 de abril, ¿no?
Sí.
Pero me parece muy bien, muy bonito lo que han puesto. Dice, se buscan corazones, ven y salva 3 vidas. Este es el eslogan, salva 3 vidas, porque cada persona, cuando donamos sangre, una donación salva 3 vidas. Así que merece la pena salvar 3 vidas con una donación de sangre. Enhorabuena a esta casa por organizarnos.
Pues gracias, doctor. ¿Le parece que hablemos del medicamento Nolotil, tan extendido, tan usado? La Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando la posible producción de efectos adversos para la salud después del consumo de este medicamento, por lo que ha solicitado información a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios a raíz de una denuncia de la Asociación Civil Defensor del Paciente. Estamos un poco atemorizados porque ¿quién no ha tomado alguna vez en la vida un Nolotil, doctor?
Claro, claro. Y yo entiendo. Mira, esto lo decía yo también el otro día con unos alumnos. Esto demuestra que es muy fácil asustar a la gente. Es muy fácil alarmar a la gente. Es mucho más difícil transmitir un mensaje positivo. Es fácil cuando se tiene la posibilidad de tener unos micrófonos de una radio pública como es esta y un programa como el tuyo. No. No corre usted ningún peligro, ahora lo explicamos.
Bien.
Pero por favor no se le ocurra dejar de tomar el Nolotil si su médico se lo ha mandado. No le va a pasar absolutamente nada. Lo digo porque acabo de ver el informe de una paciente posquirúrgica que le han mandado en el hospital, un hospital público, para el dolor, paracetamol y Nolotil. Y que lo vaya
alternando.
Sí, esta es una pauta admitida en todo el mundo. Y claro, me llama y me dice, ah, pero prefiero no tomar Nolotil, doctor. Pues, bueno,
sí.
Un error le decía, ¿no? No dejen de tomar el Nolotil, por favor, por estas noticias. Ahora vamos explicándolo poco
bien
a poco, si te parece.
Entonces, doctor, ¿podemos decir que es seguro tomar Nolotil si está prescrito por un médico?
Por supuesto.
Vale.
Por supuesto. Ahora viene que la explicación de que esto es una denuncia de la Fiscalía. Tampoco es así. La Fiscalía toma cartas en el asunto por una denuncia ya de hace tiempo de la Asociación de Afectados. Y bueno, yo me alegro que la Fiscalía tome cartas en el asunto para que ya de una vez por todas se investigue y se archive el tema, porque ya llevamos desde el año 2018 con esto, no es algo nuevo.
O sea, esto ya viene arrastrado
claro, porque
desde
resulta,
hace tantos años.
Claro, porque resulta que en algunos países anglosajones, concretamente el Reino Unido, se ha prohibido este medicamento, porque hay personas británicas con una mutación genética que todavía no saben qué es.
Es que lo desde que el año se llama 2000... agranulocitosis.
Sí. Claro, es una palabra, un palabrón. No, la granulocitosis es el efecto secundario que tienen esas personas. Pero que también la puedo tener yo, y no soy británico. Entonces, claro, ¿qué es una agranulocitosis? Miren, los leucocitos blancos, que nos hacen en todos los análisis, ¿sí?, tienen unos gránulos pequeñitos que son nuestras defensas. Cuando tú tienes una herida, antes de que lleguen los anticuerpos, llegan los leucocitos, los glóbulos blancos. Y por eso en algunas heridas aparece un liquidito blanco, purulento, que es el efecto de la guerra de los leucocitos con las bacterias en esa herida. Bueno, eso es nuestro primer mecanismo de defensa. Este medicamento Nolotil, en determinadas personas que tienen una mutación genética, hace que disminuya el número de granulocitos. Esto significa que disminuyan las defensas primarias y entonces pueden aparecer enfermedades, infecciones, que a veces son graves y que pueden provocar la muerte. Pero esto hasta ahora es en una persona de cada 10 millones. Claro, tendríamos que hablar entonces de todos los efectos secundarios del resto de medicamentos.
Claro, que la gente no se lee, claro, que lo pone, ¿no? Efectos secundarios, claro, y adversos.
Pero
y
es que el riesgo cero, el riesgo cero no existe.
No existe, ¿no?
Y lo que hay que hacer es aclarar a la gente que estos efectos adversos aparecen cuando la persona toma el Nolotil durante más de una semana sin hacerse unos análisis de sangre. Y eso en España no ocurre. En España te vas al médico, te mandan un Nolotil, te lo ponen en tu receta electrónica y a los 10 días ha desaparecido, a no ser que acudas a la consulta del médico y te vuelva a recetar y te haga un análisis de sangre donde se ve si tienes o no leucocitos suficientes para las defensas.
Bien, bien.
Así que quédense tranquilos, no hay ningún riesgo para tomar Nolotil.
Bien, doctor, le vamos a dejar que pueda toser con tranquilidad mientras escuchamos testimonios del consumo de varios de estos medicamentos como el Nolotil, el paracetamol o el ibuprofeno. Pilar, a ver, ¿qué nos has traído?
Pues mira, Amparo y Juana son habituales consumidoras de Nolotil, tienen fuertes dolores, tienen la prescripción, piensan que este fármaco les alivia y siempre con esa prescripción facultativa. Dicen que no les ha afectado la polémica con este medicamento.
Yo lo tomo porque padezco de migraña, mi hija también. Mi hija lo tiene recetado en receta para siempre y nosotros igual. A mí no me ha afectado de ninguna manera porque yo lo sigo tomando. De hecho, nada más me tiene que ver.
Yo igual, yo me duele mucho la cabeza y de vez en cuando no tengo más remedio que tomarlo. Mi marido le pasa igual, tiene muchos dolores también de espalda y demás.
La doctora Marta Sánchez está en un centro de salud. Nos da la clave en la polémica porque surge por un problema genético, como ha dicho el doctor, de los anglosajones, que no eliminan bien el componente del Nolotil, que es el metamizol.
El problema que ha habido es que ha habido varios casos de utilización en Nolotil en gente anglosajona. ¿Qué es lo que ocurre? Que los anglosajones tienen un cambio en un gen. Ese cambio en ese gen hace que ellos no metabolicen, no eliminen el Nolotil de una forma adecuada, teniendo riesgo de tener infecciones, y esas infecciones le puede dar un shock y puede causarles la muerte. Nosotros no tenemos esa mutación, o sea, todos los países del Mediterráneo, las posibilidades de tener un efecto adverso por el Nolotil es mucho menor. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios que están descritos y todos los medicamentos pueden tener un efecto secundario grave, incluso producir la muerte en algún paciente. Es algo extraño, es algo raro.
Evelio Robles es médico de familia, nos explica que el Nolotil necesita de esa prescripción de un doctor y que no debe de ser por más de 7 días, como indica la agencia del medicamento.
Sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo a partir del año 2018, se intenta hacer con mucha mayor rigurosidad y con mayor precaución a la hora de la prescripción por las recomendaciones que hizo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Vamos a ver, yo creo que cuando hay agencias reguladoras hay que hacerles caso. Si no hacemos caso a las agencias reguladoras, mal andamos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya hizo un balance de riesgo-beneficio en el año 2018, lo ha vuelto a hacer en 2021 y finales de 2023. Sí que es verdad que ha habido una cierta alarma porque hubo una serie de casos graves, sobre todo en población británica, y es por lo que se hizo este tipo de revisión. Nosotros cuando en el programa JARA prescribimos Nolotil, el propio JARA te avisa y además no te deja hacer una prescripción más allá de 7 días. ¿Por qué? Porque si hacemos una prescripción más allá de 7 días, de alguna forma estamos obligados a hacer controles analíticos a los pacientes.
Bueno, es un poco lo que nos acababa de decir el doctor Sánchez Martos, ¿no?
Claro, y sobre todo insistir en que, claro, cuando escuchamos estas cosas decimos, oiga, es que tú también sabes que te escuchan los británicos, ¿no?
Ah, no sabía.
¿Cómo que no?
Desde aquí un saludo. Uy,
a ti te escucha, a ti te escucha todo el mundo. Pero además es que hay británicos en Madrid y que pueden estar en el coche,
claro,
en un taxi, puede ser un taxista británico, pero bueno, y entonces está diciendo, yo si soy británico no puedo tomarlo. No, por favor, en absoluto. Esa mutación es mínima y como ha dicho el doctor, y yo le repito, los estudios demuestran que si estás tomando Nolotil con la prescripción médica facultativa, con la receta médica y no durante más de 8 días, no pasa absolutamente nada. Pero por otra parte es que lo que es absurdo es tomar más de 8 días en Nolotil. Si tienes un dolor, que además hay otros medicamentos para el dolor, y resulta que el Nolotil no te lo quita en 3 o 4 días, lo lógico es acudir a tu médico para que plantee tu médico otra alternativa terapéutica.
Pero esto,
¿no?,
está muy bien saberlo, doctor.
Pero no hay que automedicarse, que este es el problema.
Claro. Usted habla de otras alternativas.
Claro.
En lugar de usar Nolotil de forma sistemática, ¿qué podemos utilizar?
Bueno, es que primero no se debe utilizar el Nolotil. Ante cualquier dolor.
Pero usted sabe que hay gente que no ha usado todas las pastillas, todas las cápsulas, y de repente un día tiene un dolor y se lo toma.
Y seguro que habrá pasado hasta mediodía, o pasará esta noche, o pasó ayer, estás cenando, te duele la cabeza, nada. No te
Tómate un Nolotil.
Mira, tengo aquí un
Nolotil.
Yo te lo paso. Bueno, pues ese es un problema. Claro, antes de tomar Nolotil, los médicos valoramos qué tipo de dolor. Y tenemos otros medicamentos, paracetamol e ibuprofeno. Y si quieres ahora comentamos las diferencias entre uno y otro.
Pues vamos directamente a ello, doctor. Empezamos con Pilar y algunos de los testimonios, así que adelante.
Lo normal cuando uno tiene dolor, además de ir al médico, también es acudir a la farmacia. La duda es, siempre está si pedimos paracetamol, pedimos ibuprofeno o incluso Nolotil. Los farmacéuticos dicen que si solicitas, dicen, y esto es así, ibuprofeno 600 o paracetamol de un gramo, te piden la receta. Vamos a escuchar a dos de estos farmacéuticos, son Rafael Martínez y Carolina Rodríguez.
Muchas veces incluso se va a urgencias, te dan un informe médico, algo ilegal también, dar un ibuprofeno de 600 con un informe médico. Es necesaria una prescripción, una receta que se quede en la farmacia, como salvaguarda de que realmente te lo ha recetado un profesional médico.
El cuadradito ese tipo captcha QR que han aparecido en las cajas, que lo que hacen es controlar la trazabilidad de esa caja en concreto, desde que sale de la fábrica de origen hasta que por los intermediarios hasta la farmacia.
Pero ¿cuál está indicado en cada ocasión? En la calle verás tú las dudas. Vamos a escuchar aquí a unas cuantas personas y no se aclaran para qué vale el paracetamol, para qué vale el ibuprofeno.
A ver.
El ibuprofeno me da pánico.
El ibuprofeno dicen que es más antiinflamatorio. El paracetamol es más para dolores, ¿no?
El paracetamol me tiene que doler bastante algo para tomármelo, pero me lo tomo. Algún paracetamol me he tomado.
Y yo el paracetamol, bueno, nos lo tomamos para el dolor de cabeza, y el ibuprofeno, malestar general.
Yo igual, porque, bueno, lo que hay en casa.
Me lo ha dicho la doctora, que cuando tengo dolores que tomo paracetamol o ibuprofeno, pero lo he tomado cuando tenía el dolor y no me han quitado el dolor.
He oído que hay uno que es mejor que el otro, pero no estoy seguro cuál. He oído que uno es peor para el hígado.
Sé que uno es más analgésico y otro es más antiinflamatorio. Creo que el antiinflamatorio es el ibuprofeno. Y el analgésico el otro, pero no.
Aquí hay un poco de tormenta de ideas de unos y de otros.
Esto es lo que siempre hemos dicho. Es la necesidad de la educación sanitaria.
Totalmente.
Educación para la salud, pedagogía de la salud, que echamos de menos cuando la pandemia del coronavirus, y que afortunadamente tenemos la suerte de que en este programa de radio pues hablamos de salud. No, vamos a intentar aclararlo. No es que sea uno mejor que el otro, es que cuando está indicado uno y cuando está indicado el otro.
A ver, pues cuéntenos, porque lo tomamos un poquito, claro, a la ligera.
No,
a ver.
Pero además, a ver, mira, el paracetamol no es un antiinflamatorio.
Ya.
Y si me doy un golpe en la rodilla y se me hincha, no, el paracetamol no me va a hacer nada. El paracetamol es un calmante de primera línea y además también me sirve para quitar la fiebre, ¿vale?
Bien.
Antipirético, es decir, para la fiebre y para el dolor. El siguiente escalón en el dolor más fuerte es el ibuprofeno.
Sí.
Y el ibuprofeno también es un analgésico potente, también sirve para la fiebre, pero este sí es un antiinflamatorio, es decir, que ante un flemón, por ejemplo, tengo hinchada la cara, me he dado un golpe, tengo hinchada la rodilla, pues el médico te va a mandar un ibuprofeno casi con toda seguridad. Ahora, como decía Pilar, y los farmacéuticos, es que depende de qué dosis, si necesita receta o no.
Ya.
Claro.
A ver, paracetamol, ¿sin receta?
Pues sin receta es de 600, 650, y con receta es de un gramo.
Uh-huh.
Vale. Para el ibuprofeno, 400 sin receta, 600 con receta. Vale. Ya decíamos aquí, cuando salió esa normativa de Nieves hace años, que esta era una ley y que todas las leyes tienen trampas y que nuestros oyentes no son tontos. Y la picaresca te hace decir, bueno, que el ibuprofeno de un gramo no me lo receta usted. Bueno, yo me compro el ibuprofeno de 650 y me tomo dos.
Ahí va. Con lo cual, ¿hay gente que
más
hace esto?
Hombre, por favor, claro, mira, está diciendo Pilar que sí, que
hay mucha gente que lo hace.
Pero lo peor es que el ibuprofeno, al final, es un medicamento más peligroso que el Nolotil. El ibuprofeno sí provoca alteraciones gástricas en la mucosa gástrica. Puede provocar una perforación de estómago. Por eso siempre que decimos los médicos, cuando la gente toma ibuprofeno, que se tome un protector gástrico,
pues
tipo omeprazol.
Ni con protector,
¿vale? Pues
puedo tomarlo. Me duele el estómago,
pues ya está,
de una
haces
manera.
Muy bien de no tomarlo, si es que no,
claro,
es necesario.
Claro.
A lo mejor hay otros antiinflamatorios, por eso hay que acudir al médico. La verdad es que la gente se toma de forma muy alegre el ibuprofeno, que además puede provocar aumento de tensión arterial, sobre todo en las personas mayores, y problemas renales en las personas mayores. Y no entiendo cómo esta asociación no denuncia estos efectos secundarios, que son mucho más frecuentes y más importantes.
Desde luego. Si quiere, podemos ponerle un anuncio, ¿verdad, Pilar? Ah,
mira, los he cogido al azar, pero es que todos prometen bondades. Hay incluso algunos, pues va con paracetamol, este va con ibuprofeno. Es una muestra, cogida al azar.
Nos pasamos el día corriendo de aquí para allá. Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo y de rápida absorción? Gelocatil, con su principio activo, bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, estás a esto de encontrarte bien. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De cabeza, menstrual, de garganta, muscular, dental, de espalda. Dolores hay muchos. Y Budol. Solo hay uno.
Bueno, la verdad es que podríamos estar así horas y horas viendo que lo curan todo, doctor.
Bueno, yo no tengo ningún inconveniente, lógicamente la publicidad está para eso, pero luego fíjate lo que dicen esos anuncios, consulte con su farmacéutico.
Esa es la clave.
Como no consultamos con el farmacéutico, yo siempre digo, bueno, el médico es muy importante, la enfermera o el enfermero también, pero es que el farmacéutico no hay que pedir cita. Salimos a comprar el pan y pasamos a ver a don José, que además tiene su clientela.
Te conoce,
claro,
sabe.
Doña Rosa, claro. Don José, mire, voy a tomarme esto. ¿Qué le parece a usted? No, no lo puede tomar, hable con su médico. Hombre, yo creo que tenemos que confiar más en la agencia del medicamento y confiar más en nuestros médicos.
Bien, pero son medicamentos que se toman, no sé si usted considera, con demasiada frecuencia, doctor.
Muy alegremente. Mira,
alegremente,
¿no? El Nolotil es el medicamento más consumido en toda Europa para el dolor. Uh-huh. Y eso es un error. Aunque sea durante 7 días. Me duele la muela, me duele la cabeza, me tomo un Nolotil. Eso es un error. Tengo la regla, me tomo un Nolotil. Pues no, con los dolores para la regla, normalmente con un paracetamol, desaparecen. Uh-huh. En algunos casos necesitamos subir la dosis del paracetamol a 1 gramo, claro que sí, necesitamos la receta médica, para eso está el médico. No pasa absolutamente nada.
Bien, así que nuestro organismo también hay que decir a la gente que dispone de sus propios analgésicos, doctor. O sea que confiemos también en nosotros mismos, ¿no?
Habéis escuchado todos hablar de la morfina.
Sí,
de la morfina quita el dolor.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nosotros tenemos una sustancia que se llaman endorfinas, que por algo se llaman finas, porque tienen un terminal parecido y que también bloquean los receptores del dolor de las células. ¿Cómo conseguimos aumentar las endorfinas? Con el ejercicio físico, con la vida saludable, con la dieta saludable, con el amor, el cariño, la alegría, la felicidad. Todo eso aumenta las endorfinas y hay personas que controlan mejor el dolor, afortunadamente, gracias a poder controlar el aumento de las endorfinas. Pero claro, vuelvo a decir, el riesgo está en que si me duele algo, me tomo lo primero que tenga a mano. Y lo primero que tengo a mano es lo que me ha sobrado. Muchas veces.
Es
¿por
verdad,
qué?
Es verdad.
Mira, en Estados Unidos ahora ya se está dando estos medicamentos con la dosis que dice el médico. 3 Nolotiles, 4 Nolotiles, 5... ¿Es como se debe hacer? No, una caja de Nolotil que tiene un montón de pastillas que te han sobrado y ahí están. Y cuando me duela otra vez la cabeza, pues vuelvo a tomarme el Nolotil, que no es necesario.
Pues doctor, gracias por hablarnos de un tema que estaba, en fin, mucha gente preocupada, diciendo qué hago, sigo, no sigo. Bueno, sabemos que su coletilla final siempre es acude a tu médico.
Siempre, y que no te automediques.
Exacto.
Y mucho menos con el Nolotil o el ibuprofeno, que no, por favor, en absoluto, ni con el paracetamol, pero que les recuerdo que el ibuprofeno, además, está contraindicado en las personas mayores.
Pues, doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
cuidaros.
Pilar Vicente. Hello. Y a partir de este momento hacemos un alto y no se pierdan que vamos a ir a Tailandia e inmediatamente después a hablar de una novela de La Última de Pablo Rivero.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91 330 9747, mitservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos, vamos a irnos rápidamente hacia Tailandia. Queremos conocer la última hora sobre el caso de Rodolfo Sancho, primer día de su juicio. Hay dos posibilidades, pena de muerte o cadena perpetua, o todo lo contrario, que se quede en una pena menor. Depende de lo que tenga en cuenta el juez, tanto las cuestiones que dice la defensa o las que dice la acusación. Le pedimos a Mónica González, que está siguiendo este caso, ¿qué ha pasado en esta primera sesión? Mónica, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Bueno, pues ha pasado prácticamente todo, aunque no ha trascendido todo lo que los periodistas nos gustaría.
Claro.
Lo que sabemos es que Daniel Sancho entró con el pelo rapado, vestido con camiseta y pantalón corto de color granate a la sala del tribunal de Koh Samui, también llevaba chanclas, que en esta primera sesión de las 16 previstas hasta el 3 de mayo se ha declarado inocente del cargo de asesinato con premeditación, de destrucción de documentación ajena, pero sí se ha declarado culpable la desaparición de partes del cuerpo de la víctima, es decir, de la ocultación del cuerpo, del desmembramiento, descuartizamiento de Edwin Arrieta. También habría que decir que en esta primera jornada estaba previsto, que además se ha alargado prácticamente de poco más de 8 horas, ha sido larguísima esta primera jornada, han testificado dos personas, la mujer que halló partes del cuerpo de Edwin Arrieta en un vertedero y también la mujer que alquiló la moto a Daniel Sancho, con la que luego vimos imágenes de él con Edwin Arrieta. Entre cosas a destacar, Nieves, si me permites,
claro,
ha habido dos anécdotas. La primera, que se suspendió durante una hora el juicio porque el juez pilló a una persona que asistía dentro de la corte intentando grabar con un dispositivo de vídeo imágenes de dentro para luego filtrarlas. Hay que recordar que el juez de este tribunal ha ordenado la prohibición de informar de todo lo que acontece en el interior, por eso las filtraciones son mínimas y no se puede saber quién nos lo filtra, porque si no, la persona que lo filtra puede ir a la cárcel. De hecho, así lo dice este juez, que tanto la difusión como la filtración tendrá consecuencias penales, por lo tanto poco más se puede decir.
Claro.
Eso es un detalle importante, como también, por ejemplo, que lo han regañado durante el juicio, Nieves.
Sí, ¿no? El tribunal, tengo
claro,
entendido. ¿Por qué,
Mónica?
Pues mira,
algo insólito, porque en el ordenamiento jurídico tailandés el acusado sí que puede hacer preguntas a los testigos, algo que en España sería insólito, o sea, es algo que nunca se ha visto. En cambio, en el ordenamiento jurídico tailandés permite que el acusado, a través de la defensa, es decir, en connivencia con su defensa, con su abogado defensor, pueda preguntar a los testigos que hay. En este caso se encontraba testificando la mujer que le alquiló una motocicleta, como bien decía, y en un momento dado, Daniel Sancho, y así me lo han relatado personas que estaban en el interior, le pregunta, ¿cree usted que yo alquilé la moto de forma premeditada dentro de un plan? Claro, una pregunta que según el juez le ha tenido que corregir, le ha tenido que parar en ese momento y le ha explicado que eso es una valoración y una pregunta, digamos, que capciosa. Entonces le ha invitado a que deje de preguntar y que permita a su defensa continuar con el interrogatorio. Eso ha sido algo llamativo de la sesión, donde Daniel Sancho se ha mostrado tranquilo, sereno, donde además los abogados de la familia de Edwin Arrieta, que estaban personados allí en el caso, lo han visto, Nieves, sin un ápice de arrepentimiento, pero claro, La defensa de Daniel Sancho dice qué arrepentimiento tiene que mostrar si él no ha cometido ningún delito, o sea, no ha cometido ningún asesinato, sino que todo sería pues una especie de accidente que ocurrió debido a esa pelea y ese forcejeo.
Pues esperemos a la segunda sesión. De momento nos quedamos con las palabras del propio Rodolfo Sancho en el documental de HBO Max sobre qué le dijo su hijo cuando se iba a Tailandia a vivir.
Nuevamente conocida como estar en una película, ¿no?
¿Tú sabías que él estaba en Tailandia?
Sí, me dijo que se iba a hacer Muay Thai, a practicar la cocina tailandesa, a hacer sus vídeos de cocina.
Pues esto es lo que decía Rodolfo. Así que, Mónica, estaremos muy pendientes de esa segunda jornada. A mí, sinceramente, el hecho de que el juez se ponga tan duro con que sí. No haya filtraciones, a mí me gusta. Pero yo sé que, claro, para los periodistas... Claro,
necesitamos informar y me gustaría estar ahí. Y yo del documental, si me permites, Nieves, sí. De ese primer capítulo que me vi a primera de la mañana, hay una frase que me dejó impactadísima, que es que para Rodolfo Sancho dice, aquí hay dos víctimas sin duda y un fallecido y eso es terrible. Es decir, para él, en realidad su hijo no es ningún asesino, que eso también hay que recalcarlo porque al final es su padre.
Mónica, gracias. Primera sesión gracias, de Nieves. Este juicio y ahora pasamos de la realidad a la ficción. Vamos a entrevistar a un novelista al que se conoce muchísimo su cara. Es muy popular.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues nuestro invitado ha escrito una novela, La Matriarca, que no da la espalda a problemas que nos afectan a todos, pero en especial, vamos a decir, a las mujeres de edad. Así que vayamos con eso, Marta Zúñiga, sí. Preséntanos a nuestro invitado. A ver.
Mira, soledad no deseada, la vulnerabilidad a la que está expuesta, sobre todo la tercera edad, la brecha digital y todo esto sazonado con un ritmo vertiginoso y con misterio, mucho misterio e investigaciones policiales. De esto trata La Matriarca. La Matriarca está protagonizada por una mujer llamada Felicidad. Seguidora de la serie Se ha escrito un crimen, de ahí que suene ahora mismo la banda sonora, dueña de un edificio de viviendas en el que una mujer fallece tras precipitarse al vacío. La teniente de la Guardia Civil, Candela, va a investigar la muerte de la vecina. Es un thriller trepidante que no deja indiferente al lector, que se queda pegado a la historia desde la primera página. Nuestro invitado es actor y escritor, conocido entre otros muchos, por su papel de Tony en Cuéntame. Se lanzó un día al apasionante reto de escribir y ya va por su sexto libro. Como digo, La Matriarca es el sexto libro de este madrileño, que este madrileño publica, trabajos que ha ido creando y dando vida entre rodaje y rodaje, entre teatro y teatro. Él es Pablo Rivero.
Hola, don Pablo, ¿qué tal está
¿Qué
usted?
Tal? Buenas tardes, estoy feliz de estar con vosotras, muchísimas gracias.
Bueno, que ya tenemos aquí otro thriller. Hay que decir que esta Matriarca comienza con algo que me encanta, es esta dedicatoria para las madres, a esas madres, abuelas y mujeres, demás mujeres que luchan cada día en un mundo diseñado para excluirlas. Ya de entrada, esto dice, bravo, cualquiera que lo abra, dice, aquí va a haber materia. Quiero que sepas que en la redacción que tu libro ha ido circulando,
por eso es bueno.
Dicen, Pablo, que este es el mejor libro.
Sí, es el que mejor arranque ha tenido. No sé si es el mejor, es verdad que yo creo que el tema toca mucho, ¿no? Yo digo que es el que menos terror tiene de los míos y es el más costumbrista.
Ajá.
Para bien y para mal en el sentido, pero bueno, para bien en todos los sentidos, pero digo para mal en el sentido de que lo que la intriga y las cosas que te pueden ocurrir y que son más peligrosas son más habituales, o sea, no hay nada forzado, ¿no? Que muchas veces la novela negra se tiende como al a crear situaciones un poco increíbles, ¿no? Sí, aquí son todo el thriller y toda la intriga es a raíz de cosas que a mí me han sucedido o que le han sucedido a mayores que tengo alrededor y que, por lo tanto, nos suenan, nos van a sonar a todos y a la vez nos van a dar más miedo, ¿no? Porque al final son cosas que están a la orden del día.
Desde luego. Te manejas muy bien en el miedo, Pablo. Te lo pasas bien. Yo creo que si no, no estarías escribiendo. Creo que para ti es como una ventana, fíjate.
Sí.
A otros mundos, ¿no?
Claro, a mí me encanta, sobre todo en la novela negra, lo que me divierte es el jugar con el lector, pero no jugar con él, no jugársela, digamos. No que no se sienta vendido, ¿no? A veces yo como lector de novela negra terminas y dices, me has engañado, ¿no? Me has hecho un juego, ¿no? Sino que, no sé, los apasionados de la novela negra o del thriller y demás, como Felicidad, mi personaje,
claro,
siempre queremos adivinarlo, ¿no? Entonces, para mí es oro que haya muchos giros y muchas sorpresas y que nadie se lo espere. Para mí esa es la parte un poco gamberra, que es lo divertido. Que además, yo soy muy, muy serio en ese sentido y siempre pienso, siempre escribo el libro para que alguien lo pueda leer dos veces, ¿no? Y que si lo lees la segunda vez, digas,
amigo,
no me has engañado,
claro,
sino que ya estaba desde el principio, ¿no? Y luego, es verdad que yo soy miedoso. Y a mí esto es...
¿Eres miedoso?
Sí, soy miedoso.
No lo parece por tus descripciones.
Claro, pero al final yo... Sí, porque claro, yo tengo esa parte cinematográfica, esa parte, pues claro, de novelista, ¿no? De que a mí me gusta todo crear... mundos paralelos, ¿no? Y crear de algo real algo que te enganche, ¿no? Y que te fascine, que es lo que a mí me ha pasado con muchos autores y con muchos directores. Pero claro, todo nace a raíz de situaciones muy cotidianas. Esto sale de llamadas que a mí, fraudulentas, ¿no? De estas veces que tantas veces...
De la tecnología que está tan en contra de la persona mayor.
¿Cuántas veces te dicen no cliques el link, que te van a timar en el banco, no tal? Y yo me he visto en situaciones, uno del punto de partida, ¿no? Del libro, que llamadas de estas de te timan del banco, pero ya caer a la tercera y estar 20 minutos y darme cuenta... Y pensé, ¿y esto si le pasara a una persona mayor?
No,
que a lo mejor no controla tanto de los datos o de los códigos, etcétera y demás, ¿qué pasaría, no? Y ahí se me encendió la lucecita, la bombilla, y pensé, bueno, ¿y si esta persona reconociera la voz que hay al otro lado, ¿no?
Te imaginas,
y si luego desapareciera. Claro. Entonces, bueno, ahí empezó un poco el gusanillo de la matriarca, pero siempre con cosas que creo que te pueden pasar, ¿no?
Desde luego. Tienes a tu izquierda a una mujer que ya es fan. Ha dicho, yo todo lo que saque Pablo me lo voy a comer.
Es que la matriarca atrapa muchísimo y a mí me hace gracia el nombre de Felicidad. ¿Por qué se te ocurre ponerle Felicidad, Feli, a una mujer... La matriarca que a la que pasan tantas cosas.
Y no precisamente demasiado buenas.
Bueno,
no
hay que leer
momento.
La novela, pero,
bueno,
pero tiene
no
una familia que
no
ojita.
No es sarcasmo, ¿eh? Mi anterior libro se llamaba Dulce Hogar y eso era sarcástico.
Uh-huh.
No, Felicidad era mi abuela.
Ah,
era mi abuela Feli. Entonces, claro,
vale,
me parecía
vale.
que era perfecto. Y además mi abuela físicamente se parecía mucho a Jessica Fletcher. A la actriz de Se ha escrito un crimen. Y
sí.
Yo por eso era esa referencia, porque yo vivía... Por eso me gustaba tanto la serie, ¿no? Era como una señora mayor, de repente una ancianita, descubre todo esto, ¿no? Y está por encima de ellos y de todos los malos. Y eso lo hace la experiencia y la sabiduría, ¿no? Y al final ese es el espíritu que yo le he intentado dar a la matriarca, ¿no? Que es no intentes engañarla, que es el leitmotiv, porque ella sabe lo que piensas, ¿no? Y eso,
sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Por diablo, también está en el libro.
A mí me hace mucha gracia cuando dice, yo quiero que me atienda una persona y no un gestor digital, virtual del banco.
Eso lo dice mi madre, claro.
También, ¿no?
Y lo digo yo.
Felicidad.
Es que yo me he encontrado con situaciones de... Te hemos subido la cuota y el no sé qué y tienes que pagar la tarjeta. Pero ¿y esto cuándo? Pero si yo he ido... Pero no, lo tienes en el buzón de la aplicación. Una aplicación que yo ni sé, ni lo abro. En el buzón, en la litra
tremendo,
pequeña al final.
Terrible.
Y digo, ¿pero y qué pasa con las personas mayores? ¿Quién les adapta? ¿Quién? ¿No? O sea, para mí el terror, el thriller, viene de la situación de impotencia de cómo alguien... Y por eso lo personalizo en Felicidad, como alguien que ha llevado un hogar, las que lleváis hogares, sabéis lo que es.
Que han sacado hijos, sola la familia.
La familia,
¿no?
Pero además tiene un bloque de alquileres y ya lleva los alquileres y los cobra en mano para que no la chuleen el primer domingo de cada mes. O sea, que es una tía válida, ¿no? Y cómo de repente la edad y la situación la vuelven una inútil, entre comillas.
Bueno,
y cómo nos aprovechamos de eso también, ¿no?
Claro, pero yo creo que más inútiles son algunos de los hijos, perdóname, que cuando una madre es una madre muy protectora,
sí,
acaba, yo creo que haciendo, claro, lobos, a hijos lobos, ¿no? A hijos, en fin, no sé cómo calificarlos.
Ahí está un poco la autocrítica, yo me reconozco un poco ahí. Y la crítica en general, ¿no? Yo cuando investigaba y veía casos de desapariciones o de personas mayores que se han perdido o asesinatos, muchas veces los hijos les decían, pero ¿cómo ha dejado a su madre o a su padre solo con esta edad?
Sí.
Y siempre la respuesta es que mi padre necesitaba actividad o mi madre necesitaba estar activa. Si no está activa, se muere. Y eso es algo que yo comparto, porque mi madre siempre ha estado muy encima y además, como siempre estamos muy liados y tal, siempre es como las partes, mi madre ha trabajado en banca, con los bancos, y al final hay algo de que tú acabas cediendo y te acabas aprovechando, acabas teniendo casi una secretaria, ¿no? Y hay un poco de, bueno, mi madre necesita estar activa y luego, y yo siempre pienso, bueno, a lo mejor mi madre preferiría estar en un balneario, ¿no? Y ahí hay algo que también tiene que ver mucho, por eso digo, un mundo diseñado para excluirlas, que hay un punto que también es la educación que se les ha dado, ¿no? Y la manera de sentirse validadas, ¿no? Con los hijos también hay algo que en el momento en el que se van de casa, pues muchas veces, si no dependen de ti, hay algo un poco como ingrato, ¿no? Mujeres que a lo mejor no han tenido una carrera profesional o que lo han dejado todo para estar en casa, ¿no? Y me da un poco de rabia.
De los tres hijos, ¿quién te gusta más?
No me gustan ninguno. No me gustan
¿Con
ninguno.
Cuál has perdido más el sueño?
Bueno, es que los tres... al final yo creo que mis personajes lo que intento es darles un punto real. Y para mí el punto real es como los seres humanos reales, ¿no? Que somos buenos, pero también somos malos, ¿no? Y es la doble cara, ¿no? Y el cinismo, ¿no? Y aquí hay un personaje clave, que es el mayor, que trabaja en una fundación, ¿no? Y en un banco de alimentos y demás, y luego le dice y a la vez le está diciendo a su madre que suba los alquileres a los ancianitos porque la están tomando el pelo, ¿no? Y que podría estar ganando más dinero. O sea, les intento dar a todos un punto. La hija pequeña expone a la madre en redes sociales todo el rato, todos estos speeches que da ella cuando se cabrea con el banco y demás, la hija los graba y entonces, según quien los vea, resultan cómicos, ¿no? Porque,
claro,
es una señora mayor que al final, fuera de contexto, que esto pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Se saca a los mayores fuera de contexto hablando sobre cosas, a veces gente de pueblo o gente con otra experiencia o simplemente que son mayores, y tendemos un poco a perder el respeto, yo creo. Nos reímos mucho.
Te doy,
¿no?,
toda la razón.
Y dices, claro, las cosas fuera de contexto... No sé, yo creo que a los mayores hay que respetarlos un poquito más.
Tú lo has ubicado en un edificio de viviendas de San Lorenzo del Escorial, pero esto podría suceder en cualquier bloque de viviendas.
Bueno, realmente esto ocurría en el barrio de mis abuelos y de mis padres, en Bravo Murillo. Esto, la Casa de Felicidad, era una casa enfrente del Mercado de Maravillas. Y el edificio de alquileres está justo detrás. Los que conozcan Bravo Murillo ven que la primera línea, digamos, son un tipo de fachadas y en cuanto das la vuelta, pues está lleno de locutorios, ha venido mucha inmigración y parece otro barrio, o sea, ha ido cambiando, ¿no? Y entonces a mí me resultaba muy positivo para mostrar cómo los antiguos inquilinos versus el mundo que va cambiando y que va viniendo gente de fuera, ¿no? El problema es que yo quería recuperar a la teniente de la Guardia Civil de otro de mis libros, que aunque es independiente, se puede leer sin haberlo leído, de la cría. Y entonces para mí era importante, por un tema de la exposición en redes, que tampoco era necesario, pero bueno, entonces me lo llevé al Escorial, que también encajaba en una zona más del marco histórico y le daba un punto un poco más... más agradecido, ¿no? Para recrearlo, ¿no? El Escorial siempre es más...
A mí me da un poquito de miedo también, te diré.
Sí, claro, tiene ese punto, claro, sí, tiene ese punto.
Bueno, para ti, leer, escribir, empieza a ser ya esto, has hablado de ti como novelista. Yo es que veo...
Nunca digo novelista, no sé por qué lo he dicho. Pero, siempre digo fíjate, autor, me da menos pudor.
No, pero es que creo que ya debes quitarte el pudor.
Ya, total. No, si no puedo, si estoy todo el día liado. O sea,
no. Y después de acabar esta, estarás pensando
estoy ya
en las... Ah, ya estás.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que claro... Yo al dedicarme también como actor, yo ahora estoy en una gira teatral. Voy al... Bueno, la importancia de llamarse Ernesto, que hablamos el año pasado con María Pujalte. Este año la sustituye Silvia Marzo y vamos al Teatro Pavón, del 15 de mayo al 30 de junio. Ya aprovecho. En el teatro,
pues claro, por favor.
Entonces, claro, yo de repente digo, bueno, tengo un año para escribirla, pero me salen ensayos. Me sale ahora otra obra probablemente para octubre. Ojalá ruede algo que pueda. Entonces... En cuanto tengo un poquito de hueco, que fíjate el hueco que tengo ahora con la promoción y demás, pero intento adelantarlo para que no me pille el toro y poder disfrutarlo.
Claro, ¿no? Y sobre todo, quizá no te das un espacio a la soledad. Es que...
Pero es que a mí esto me ayuda muchísimo. Ay, me encanta. O sea, quiero decir, porque yo ya tengo la historia, con lo cual es que a veces me dicen, pero una al año no es mucho. Y digo, pero si es que yo quiero ya ponerme con las... O sea, tengo tantas que me apetece, ¿no? Que al final es un oficio, ¿no?
Es como
hacer ejercicio, o sea... Sí. Te lo pide el cuerpo.
Sí. ¿Habrá algún personaje de esta novela en la próxima? Tal vez la tendiente continuará con sus aventuras.
Eso ya no lo tengo tan decidido, pero sí recupero unos personajes de otra novela, que no es necesario haberla leído, pero son unos personajes secundarios que pasaban por ahí y un caso, y sí lo voy a recuperar.
Ah, amigo, nada se desaprovecha, ¿verdad?
No. Bueno, es que a veces es un background, claro. Sí, si tienes algo que... ya has desarrollado y que es interesante, hace que el lector nuevo lo descubra y el que ya lo ha leído, si le ha gustado, de repente es un aliciente, ¿no?, para la historia.
Bueno, hay que decir que aunque todo sea, vamos a decir, urbano, a ti lo que más te gusta del mundo es el campo, ¿no? O sea, bueno, ¿tú morirías por irte al campo?
Tampoco he sido yo un hombre súper de campo, pero sí es verdad que vivo en una urbanización que da al campo. Y al final tengo un perro y me gusta pasear y salir a la calle. O sea, esas cosas, pues ya de señor mayor.
No, pero
sí lo noto. Yo era súper urbanita. Yo me iba a veranos a estudiar inglés a Nueva York y a escribir y me pasaba en la calle andando, pero me salió fastitis de estar de pie.
Madre mía, caminando.
Y ahora... agradezco estar, pues eso, salir al campo, a dar un paseo, estar en el porche, o sea, es otra vida.
Leyendo los periódicos para ver si de ahí sale información para tu próximo libro.
Todo el rato, de ahí sale todo. Sí, ¿no? La matriarca al final, yo me lo tomé casi, es como, o sea, al final cogí el tema y es que a raíz de todas las cosas que quería hablar, es casi como un ensayo, ¿no? Pero a su vez, aparte de que enriquece creo que la trama y que la separa un poco de la novela convencional negra, ¿no? Que no es solo el thriller, sino lo que hay por debajo, poder hablar de un tema, o sea, de qué va la novela de verdad.
A mí también me parece que duplicas la...
Es que si no, al final
lo
siempre
más
ha desaparecido
es
un niño, ya, pero es que hay tantas, que no le quito valor, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me ayuda... tener un tema importante es lo que a mí me mueve.
Que esté ahí de trasfondo.
O sea, cuando la lees, al final te das cuenta de que el querer hablar de eso es, para mí, es la excusa de cómo crear puentes para hablar de eso. Entonces, me es mucho más fácil, porque creo un recorrido para poder hablar de eso, ¿no? Sin que sea forzado.
Bueno, sin decir nada, el malo es muy malo. Tenemos mucha manía, ¿verdad?
Muchísima.
También lo comentábamos.
Muchísima, pero...
No vamos a decirlo.
Pero hay muchos malos,
pero,
¿no?
Es que las apariencias engañan mucho.
Claro,
nadie es quien parece.
Terrible. Ya.
Pero al final dices, ¿quién es? O sea,
hay varios, claro.
Hay
sí,
varios.
Sí.
Y luego hay un punto que dices, ¿quién es malo y quién es bueno? Si es que la vida es real. Y luego hay algo que sucede en la novela que a mí me interesa recrear, ¿no? Que es que hablamos siempre como de... la marginación o la gente, ¿no? Y en cuanto el marginado, en cuanto puede, machaca al que tiene por debajo, ¿no? Es algo como en la rueda. En la vida somos un poco así, ¿no? Entonces, hablamos siempre de conciencia y de ayudarse y de no sé qué, y el que lo está pasando mal, en cuanto tiene ocasión, también hace perrerías, ¿no? Iba a decir una palabrota. al
otro, prójimo,
¿no?
Sí.
Y se crece con ello, ¿no? Es terrible.
Bueno, estamos con Pablo Rivero. Él es nuestro último invitado en esta tarde. en donde la matriarca, ahí encuentras muchas cosas, es verdad, que salen en los periódicos habitualmente. Me estaba acordando de este señor que promovió esta corriente de soy mayor pero no idiota.
Es verdad. Sí.
Y dices, bueno, pues aquí está todo esto, porque es que es verdad, es que es la actualidad, Pablo. Tú eres un hombre que se ve y que estás muy pendiente de lo que pasa.
Bueno, lo intento. Sí, aparte que yo creo que la matriarca, otro de los éxitos por lo que está funcionando muy bien, es que cuando estudias los hechos reales y la mayoría de los crímenes, el entorno, o sea, el culpable suele estar en el entorno, ¿no?
Sí.
Y tiene que ver, por tanto, con la convivencia. Entonces yo aquí, dos ambientes que son la mayoría de los casos terribles, tienen que ver con eso, ¿no? Con las familias, con los familiares y con una comunidad de vecinos.
Entonces, que telita, claro, la comunidad entonces, de vecinos
claro, por
también.
Por eso decía que al final es la con la que la gente más se siente identificado, ¿no? Porque quien no ha tenido un conflicto con un vecino, que al final somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, todos luchando por defender nuestro territorio, ¿no? Sobre todo los que llevan más tiempo y nos ponemos como motos, ¿no? Yo he vivido cosas en comunidades de vecinos de decir, madre mía, o sea, el límite, ¿no? Yo creo que la novela le da mucho, mucho misterio y mucho recorrido.
Pues Pablo, ya te tenemos con otra novela, La Matriarca. Si ustedes quieren ir al teatro, en el Teatro Pavón en unos días, ¿no?
Sí,
y si no, le leemos o podemos hacer ambas cosas, que no estaría nada mal. Pablo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Que firmes muchos, que te encuentres con mucha familia lectora, que ya sí. Con tanta novela ya la tienes. Así que disfrútalo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por tratarme así de bien siempre.
Pues con Pablo Rivero, gracias Marta.
Hasta
con
luego.
Pablo Rivero hemos llegado al final de este programa. Nosotros, si quieren volver a tener un reencuentro con Madrid Directo, será ya a las 4 de la tarde de mañana miércoles. Así que nada más, disfruten y buena tarde de fútbol. Adiós, amigos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Presta atención, escucha y no te pierdas Buenos Días Madrid con Eli del Valle en Onda Madrid. La mejor manera de estar informado de forma amena y divertida. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos sesión continua desde las 7. Primero en el 106 te contamos el segundo duelo de la selección española femenina ante la República Checa en su camino a la Eurocopa. y desde las 8:30, noche de Champions con un partidazo, Real Madrid-Manchester City. Empieza el gran duelo europeo y además baloncesto, Valladolid-Estudiantes. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.